entramos ya en esta última parte del programa de la jornada del día de hoy, miércoles, y lo hacemos hablándoles del misterio con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que ya se encuentra aquí en los estudios de la radio, hablándoles hoy de un tema interesante, donde de nuevo la leyenda urbana, donde de nuevo esos pasajes de nuestra propia historia resurgen, y nos enteramos de asuntos tan interesantes, de historias tan interesantes como esta de la Dama Blanca de Arcos. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi. Además que esta Dama Blanca, sí, quitando lo que es la leyenda, sí que está inspirada, o al menos sus protagonistas, existieron de verdad. O sea, que
o sea,
históricamente existen.
Hay una base totalmente real, sí, ante estos hechos que nos vas a contar.
Efectivamente.
Bueno, ¿hacia dónde hay que remontarse para hablar de la Dama Blanca de Arcos?
Empezamos a irnos hacia atrás en el tiempo, en esa Al-Ándalus, que no se encontraba ya en su gran esplendor, porque existía la Reconquista, pero también estaban los lo que son los califas buscando esa independencia del reino africano, para ellos mismos tener su propia estructura jerárquica política,
sí,
donde gobernara el califa,
claro,
y junto a él, o a sus pies, mejor dicho, estuvieran los emires, que llevaran cada lo que hoy denominaríamos ciudad o pueblo, en lo que se ha ido transformando cada territorio. Y es curioso porque nos encontramos a este personaje, perdonad mi árabe, Muhammad, ¿vale? Que era un califa,
sí,
de avanzada edad, que se encontraba en esos momentos, ¿vale? En una posición muy complicada, porque
sí,
le tenía que hacer frente a los cristianos por el norte,
claro,
pero es que en su propia tierra tampoco podía fiarse, porque había un grupo de emires
que se habían rebelado contra él.
Era, como se dice, un secreto a voces, ¿no? Que iban contra él. Lo que es interesante, la mala suerte, por así decirlo, del protagonista, ¿no? Porque a todo esto, Muhammad simplemente es un personaje más de esta leyenda. Que estamos hablando que, al fin y al cabo, esto es la leyenda de la Dama Blanca. Donde nos encontramos a este califa siendo invitado, amistosamente, por así decirlo, entre comillas, por sus emires.
A que se largara.
No, de momento simplemente era una cena cordial, ¿no?
Vale, vale.
Vamos a hablar de política, de las guerras, ¿no? De cómo están las cosas. Y entre todos esos emires había uno, que era el de Arcos de la Frontera, Al-Hakam II, que este, pues, tenía, aparte de querer rebelarse junto con el resto de los emires, tenía una especie de motivación más para cargarse a Muhammad, que era que sabía también a ciencia cierta que este califa, que por cierto era un hombre muy mayor, pero con un harem muy interesante de mujeres, quería en su harem a la esposa de este emir de Arcos de la Frontera,
ajá,
que era Azahara.
Vale, él la quería como parte de su harén, sí o sí.
Sí, sí, y el otro decía, oye, espérate, que
es mi mujer.
Que es mi esposa, ¿vale? Y que además, curiosamente, se describe a Zahara como una mujer dentro de toda la belleza y lujo que este tipo de personas se pueden permitir. Se describe a esta
muy
mujer
hermosa,
como,
¿no?,
una mujer efectivamente hermosa, pero muy sencilla, de ropajes blancos y sin apenas adornos, donde además solía ser un poco como revienta normas, ¿no? Las mujeres tendrían que ir de tal manera, pues ella
llevaba
el cabello
contrario, suelto,
totalmente sin...
Una mujer rebelde para su tiempo.
Efectivamente, además hay que pensar que su marido, el emir de Arco, era más o menos de su edad, aunque ella era más joven, pero obviamente no era... no tenía nada que ver con ese califa.
Tan... Ya muy mayor, ya claro. Hecho un viejete el hombre.
Y aparte con que el otro le profesaba amor porque solamente sí, tenía
claro,
a ella.
Claro,
y el
claro.
Otro tenía ahí...
Era una más.
Una más de todos lo que él iba... ¿No? De todo ese poder que él iba teniendo. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta primera cena, organizado por esos emires rebeldes, se decía que se encontraba el de Arcos, el de Algeciras, el de Medina, entre otras ciudades, ¿no? En un momento determinado de la cena, que además lleva mucho la atención porque este anciano, este califa anciano, llega sin guardia personal, llega...
así a pecho descubierto.
Totalmente desprotegido, como confiando...
Con mucha seguridad claro, en sí, sí mismo, sí, sí. De que era el más chulo de todos.
Ahí está, de que aquí no va a pasar nada, porque ¿no? Soy yo, ¿no? Y en ese momento, ya casi acabando la velada de la noche, se levantan los rebeldes, los emires rebeldes, entre ellos, obviamente, el de Arcos de la Frontera, y iban a acabar con sus cimitarras, iban a acabar con su vida. Pero uno de ellos, que se cree que fue el de Medina, le dijo que, según sus costumbres religiosas, a toda aquella persona que haya confiado plenamente en una invitación, después de dicho acto o durante el mismo acto, no se puede derramar sangre. Y efectivamente el califa fue sin armas, sin guardia, sin nada. Iba confiando, sabiendo se iba a liar, que,
claro.
Y ya tenía catado él, el hombre que tampoco era tonto,
lo que iba a pasar.
Claro, sabía quiénes son los traidores y quiénes son los que realmente podía confiar en él, ¿no? Después de todo esto, quedó un tiempo tranquilo. Este hombre, ¿no? El emir de Arcos vuelve a su castillo, al Hakam II, ¿no? Y él está allí con Azara, están muy bien los dos. Y pasado el tiempo, llega un emisario del califa, que ahora quería reunirse él con todos esos emires que estaban disconformes con su forma de gobernar.
Su gestión, sí.
Su gestión, que eran ahora eran ellos los invitados a su enorme palacio en Sevilla. El emir de Arcos, que no era tonto, viendo que además había invitado a todos los que se habían
revelado
contra él en la última cena, por si acaso, en el castillo coge a Zahara y le prepara una habitación donde tendría comida y agua bastante y una ventanita por donde verlo a él llegar y marcharse ahora y estaría protegido por sus guardias. ¿Qué es lo que pasa? Que ambos se despiden, él toma su caballo y parte al Palacio de Sevilla. Cuando llega allí, pues obviamente se encuentra con el resto de emires rebeldes, ¿no? Y se dice que en la reunión se va a hablar sobre la sucesión al trono del califato, que el mismo anciano Muhammad se iba a retirar. Efectivamente, ven que no hay guardias apenas, que otra vez el califa vuelva a confiar en ello, y ven dentro de su palacio una gran sala, un gran comedor con un montón de comida, ¿no? Pero antes de empezar la comida, les dice que va a tomar una sauna y que por favor les acompañe y ahí empiecen a charlar. Todos aceptan porque se tienen que desnudar y quedarse desarmados. Ven que el califa obviamente está desarmado y no tiene guardia ninguna cerca. Así que todos van aceptando, van entrando y como el que no quiere la cosa se empieza a enrollar a hablar el califa con el de Medina, que fue el que anteriormente interrumpió la matanza. Cuando le dice que por qué no entran, ven cómo cierran la puerta de la sauna y unos guardias que estaban escondidos acaban con todos los que estaban dentro. Y le dice el califa que todo esto que él ha hecho era para vengar y saber que quién gobierna realmente en Al-Ándalus. Y que además, gracias a su intervención, se le perdonará la vida, como bien ha pasado, y además, el día que él fallezca, heredará el trono al califato de allí de Al-Ándalus. Pero, aquí no queda la cosa, porque estamos hablando de la leyenda de la Dama Blanca, el califa, aprovechando que su archienemigo ya había muerto, que era el emir de Arcos, ahora le tocaba lo que él quería.
Que era la mujer.
La mujer va a reclamar lo que es suyo, porque al fin y al cabo es el califa. Decide marchar hacia Arcos montado a caballo con su guardia y mientras se va acercando a Arcos, la mujer, a Zahara, que no sabía lo que había pasado, pero se intuía algo extraño, cuando miró por la ventana, vio que lo que se estaba acercando...
No era el marido.
No era el marido, sino el califa con su guardia personal. Y es entonces que antes de... O sea, ya sabiendo que su marido había muerto, sabiendo que lo que le iba a tocar, que era ser una concubina o, o alguien más del harén de él, decide saltar por la ventana. Claro, esto el califa le queda por sorpresa, porque se queda diciendo, hostia, ¿qué acaba de pasar, ¿no? Porque además escucha el grito de esta mujer cayendo.
Tirándose, sí.
Claro, y ordena a todo el mundo a que busquen su cuerpo para darle una sepultura como la que se merece.
Digna.
Claro. Pero otras personas de Arco, que también presenciaron lo mismo, afirmaban que no, que habían visto saltar a la mujer, habían oído el grito, pero que jamás habían escuchado, habían visto el cuerpo caer al suelo. Es más, ellos vieron o creyeron ver cómo el cuerpo se transformaba en una paloma y huía. Él se negaba y se buscó el cuerpo sin resultado. Tanto fue así... esto de la paloma y eso, que le afectó a él demasiado, porque incluso decía que cuando el califa se quedaba en aquellas noches en el castillo de Arco, pues al fin y al cabo era su terreno, no podía pegar ojo porque decía que escuchaba las voces de Zahara, que incluso veía a esa Zahara vestida de blanco deambulando por el castillo, y que se le fue imposible dormir allí. Es más, cuando podía, no pernoctaba allí, pernoctaba en otro sitio, en otro emirato. Sí que es verdad que todo esto estamos hablando de la época de Al-Ándalus,
sí.
Pero resulta que ya más en la actualidad el castillo de Arcos de la Frontera, a día de hoy, por desgracia, solamente se puede visitar 2 días al año,
sí.
Es muy complicado conseguir sitio, pero se visita y esta historia se cuenta. Y curiosamente, no hace mucho tiempo, se desconoce exactamente si fue el 2018 o 2017, no hace mucho, por lo visto una pequeña, después de haberle narrado lo que hizo a Zahara, se asomó a esa ventana, igual que hizo ella, con la mala suerte que tropezó y se cayó. Claro, eso fue una alarma social, claro. Los padres rezando, ay mi niña, no sé qué... Y durante bastante tiempo, que casi ya les cogió la noche, estuvieron intentando encontrar el cuerpo, porque efectivamente es lo que te podías esperar, ¿no? Por mucho milagro que tú pidieras. Pero, al final sí que ocurrió el milagro, y al día siguiente la niña apareció en los alrededores de Arco sana y salva. Se le preguntó cómo habías podido hacer eso, y ella afirmaba que una señora vestida de blanco, así con tez morena y pelo negro, la había estado cuidando y curando durante toda la noche y la había guiado hacia la entrada a Arcos, y ella se quedaba dentro del bosque.
Es increíble toda esta historia, porque además, como bien dices, corresponde a la historia. Son personajes reales que habitaron estos sitios hace siglos. Me parece muy interesante todo lo que dices. ¿Se ha visto, además de esta niña recientemente, alguien ha visto a esta dama vestida de blanco en algún momento en los alrededores del castillo de Arcos?
Tuve la suerte de poder hablar con una persona que trabaja aquí en San Fernando, pero que es de Arco, y sí que es verdad que la leyenda de la dama es muy conocida, es algo que al fin y al cabo se cuenta a los
una
niños.
Una historia muy normal allí.
Y sí que dentro de lo que puede parecer esas visitas guiadas, ¿no? Donde se cuentan estos sucesos, sí que ha habido gente que el tema de mantenimiento, estos que se quedan a última hora,
claro.
O el típico vigilante, ¿no? Que siempre suele ser de los últimos en salir o el último, sí que esa presencia de esas pisadas, ese ruido o ese sentimiento de que te están mirando pero no sabes de dónde, pues sí que es algo muy típico allí en el castillo. Y sí que es verdad que es de las pocas leyendas que tiene el mismo. O sea, que estamos hablando de un sitio que tampoco está abastecido de historias, como quizás sí tengamos la suerte, quizás, Fernando, claro, con el Castillo de San Romualdo, ¿no? Hay muchísimas entidades. Aquí, allí solamente se conoce a la Dama Blanca. Y además es muy, muy particular, porque volvemos a lo mismo. Son temas que involucran a personajes reales, ¿no?
Claro.
Sobre
claro.
todo los nombres de ellos.
Sí, sí,
o sea,
sí,
Muhammad
sí.
y Al-Hakam II existieron. Que
es, exactamente.
Ya lo de el nombre de Azahara y eso, pues sí que es verdad que estaríamos pensando que se llamaría de otra forma. Lo que sí es verdad que su figura obviamente existió, porque
claro,
el linaje
claro,
continuó.
Claro, claro. Evidentemente todo eso forma parte de la historia, de nuestra historia, de la historia que pasó aquí en este sitio tan cerquita de nosotros. Y es otra Dama Blanca que suelen... ser muy recurrentes en diferentes puntos, en diferentes sitios, las damas blancas, las apariciones de estas mujeres que la inmensa mayoría tienen una historia detrás muy desgraciada, como el caso de Azahara.
Sí, es cierto que esta es parte de una serie de artículos que estoy haciendo para La Voz del Sur, y esta es la onceava, y quitando algunas excepciones, la mayoría son, como tú dices, mujeres desgraciadas, ya sea bien porque el marido fallece por alguna causa, o bien porque ellas han sido infieles y la represión que ha tenido el marido ha sido de asesinarla.
Entonces, una historia dramática y
sí,
detrás.
Y acaban ancladas a un sitio. Aquí me parece muy interesante porque además se llegó a teorizar, ¿no?, que lo que la niña le sucede cuando cae por la ventana y es rescatada por esa señora de blanco, hay muchas personas que decidieron quitarle el mérito a Azahara, a la Dama Blanca, ya que si hablamos de Dama Blanca, en teoría no debería de escaparse de lo que es el castillo, ¿no? Pero ya he encontrado leyendas donde las Damas Blancas
claro.
se pasean por donde quieren. Y se lo atribuyen mucho a ciertas figuras marianas de allí, de Arcos, ¿no? Porque
sí.
la devoción cristiana allí es muy,
es muy,
muy
fuerte.
Fuerte. Pero sí que es verdad que no deja de estar la duda de esa mujer, ¿no?, que supuestamente rescató a esta niña, porque además da unos datos, y esto sí que es verídico, recogido en los diarios de Arcos, que describe a la mujer como eso, piel morena, esos ojos negros, ese
cabello.
Son
rasgos muy particulares,
claro,
árabes.
Muy particulares que nosotros hemos ido heredando de ellos. Que también habrá quien me diga que en Jerusalén pues también eran así, ¿no? Más o menos. Pero bueno, no deja de ser una casualidad
claro.
que por el mismo sitio donde supuestamente saltó Azahara, esta niña al caer fuera también rescatada por
una mujer de estas características,
claro,
claro.
Porque las vírgenes suelen aparecerse con una ornamentación más bonita, más unas alhajas, ¿no? Sin embargo, Azahara era todo lo contrario. Lo que le gustaba al emir de ella, entre otras cosas, era su sencillez.
Persona muy austera.
Claro, que marcaba tendencia en una época donde las mujeres no podían apenas llevar el cabello suelto, y
claro.
Azahara lo llevaba.
Oye, me ha encantado esta historia de la Dama Blanca de Arcos. La próxima semana sí que compartiremos tanto televisión como radio y hablaremos de el expediente, el caso Vallecas, que ha dado un giro últimamente, incluso para que la gente lo sepa, es este caso que incluso se ha hecho una película.
Verónica.
Eso es. De una muerte producida a raíz de una ouija y que la familia sufre durante un tiempo, bueno, pues una serie de poltergeist, de movimiento, en fin, una verdadera locura. Hablaremos de esto, ¿verdad?
Sí, además me parece muy interesante porque es como siempre te digo, ¿no? Estos casos siempre se tienen que estar revisando y comprobando para que la tecnología de aquella época se actualice con la
claro.
actual y se pueda
claro.
seguir manteniendo los testimonios, como por ejemplo el caso Conil, ¿no? Ese famoso caso de Conil
claro.
de los ovnis, que los jóvenes siguen manteniendo a día de hoy su testimonio. En este caso, los hermanos de Estefanía, que era como se llamaba realmente Verónica, han ido cambiando y y algunos han seguido hablando del tema, otros lo evaden. En fin, que aquí hay cuerda para rato.
Sí, lo que está claro es que la casa, que ya no la habitan esta familia, no, actualmente no tiene ningún tipo de fenomenología en absoluto, y es una vivienda perfectamente normal en un piso sencillo del barrio de Vallecas. Bueno, Antonio, lo dicho, eso será para la próxima semana. Nosotros solamente despedirnos y decir que eso, el próximo miércoles seguiremos hablando de misterio.
Muchas gracias.